Detail número 1.
Estamos a 18 de febrero del 2015. Yo soy Alberto Roldán.
Y yo soy Luis del Barco.
Empezamos.
Bienvenidos todos a este primer episodio de Detail Podcast, un podcast que va a estar basado principalmente en la tecnología y que será de dos personas. Yo soy Luis del Barco y estaré acompañado de Alberto Roldán, como habéis escuchado.
Muy buenas.
Y bueno, aunque habíamos dicho que no, voy a explicarlo un poco. En principio, tanto Alberto como yo consideramos que lo más importante de un podcast es la periodicidad con la que se hace, la frecuencia. Entonces, en un principio habíamos considerado en hacerlo de semanal, hacer un episodio cada semana, pero no queríamos adquirir, digamos, un compromiso de hacerlo semana tras semana, cuando realmente tampoco sabemos si vamos a poder seguir el ritmo. Entonces, en principio, vamos a hacer un episodio cada 2 semanas, un
Sí, para tener un poquito más de
podcast.
margen.
Sí, un podcast bisemanal. Entonces, bueno, si vemos que estamos cómodos con el ritmo, que podemos hacerlo cada semana y que, o que ne ne realmente nosotros necesitamos darle más frecuencia, pues no habría ningún tipo de problema en aumentarlo.
Sí, al final, o sea, al final va a ser según tanto contenido de noticias durante las 2 semanas desde que se graba un episodio hasta que se graba el siguiente, porque no todas las semanas ni todas las 2 semanas son, o sea, están muy cargadas de noticias o lo que sea, y también muy enfocado en el feedback que da la gente, si la gente ve que le gusta mucho y tal, y más o menos podemos organizarnos para hacerlo semanalmente, pues oye, pues sin ningún problema, lo hacemos semanalmente y punto.
Yo quería preguntarte una cosa, Alberto, antes de empezar. Según he podido leer estos últimos días en Twitter, has tenido algunos problemas con tu iPhone 6 Plus y has tenido que ir a cambiarlo al Apple Store.
Sí, o sea, he tenido que cambiarlo 2 veces. Han pasado 2 semanas y media más o menos desde que me lo compré y este es el tercer iPhone 6 Plus. Entonces, el primero no era un problema en sí, fue un problema más mío que se me cayó de la mano y se me pegó un golpazo en una esquina, la esquina izquierda de abajo y yo, o sea, necesito que el iPhone esté perfecto porque soy muy obsesivo y está obsesionado, pero en serio, mi novia me decía que se estaba loco o qué pasaba, que no era más que un rasguño, pero no hacía más que mirarlo. O sea, tenía una funda, le quitaba la funda, miraba el rasguño y como que me entristecía. Y dije, yo no puedo aguantar más así. Total, que me fui al Apple Store, me inventé un par de cosas. Lo típico de, a veces se reinicia, hay pérdidas de cobertura y tal. Cosas que al final no pueden comprobar en el Apple Store allí in situ. Y pues al final no tienen otra cosa que hacer que cambiártelo. Total, que me lo cambian, estoy un día con el nuevo que te dan y me di cuenta que tenía este pop gate, un gate que no ha sido tan famoso como el pain gate o lo que sea, pero es que consiste en que como que el LCD se separa del aluminio en uno de los lados del iPhone, incluso en los dos. Y eso me pasaba a mí, más o menos a la altura donde están los botones de subir el volumen, el LCD estaba un poco separado, como que estaba, ¿cómo decirlo? Curvado, como abombado, sí, abombado es la palabra,
Sí.
y como casi que te entraba la uña. Entonces me di cuenta y dije que tenía que cambiarlo ya. Y al día siguiente fui, el Genius se dio cuenta la primera de que estaba así y dijo que menos mal que había venido, porque incluso podría entrar, yo que sé, humedad o lo que sea, y al final se podría cargar la electrónica interna del iPhone y me lo cambiaron sin ningún problema. Y ahora parece ser que este tercer iPhone 6 Plus ya está perfectamente y esperemos que siga así la cosa, porque, madre mía.
O sea que si ya te criticaban por haberte comprado un iPhone, ahora que ya vas por el tercero.
Sí, vamos, ya se acumulan las críticas y esto va a explotar de un momento a otro.
Sí, bueno, yo decir que también he tenido una experiencia, bueno, tuve una experiencia muy similar a la tuya con el iPhone 5 que se me cayó sin funda. Y bueno, se picaron los bordes y tal, y nada, fui a cambiarlo y sin ningún tipo de problema. Y
Encima con el 5.
con el iPhone 6 de momento no he tenido ningún problema, pero lo que sí que hice fue cambiarlo de color. En un principio me cogí el color blanco. Y a las 2 semanas fui a cambiarlo por el color negro. Que esto es algo que mucha gente no sabe que se puede hacer. Y que realmente en las 2 primeras semanas, tras la compra del iPhone, tú vas y lo puedes cambiar sin ningún tipo de problema. Vamos, o sea, no tienes que dar ninguna explicación.
Sí, en los primeros 15 días, ¿no?
Sí.
Supongo. Que también es el mismo periodo donde te pueden devolver el dinero íntegro del iPhone.
Sí,
y supongo, no sé, ¿por qué lo cambiaste al negro? ¿Porque es más elegante? ¿Estabas cansado del blanco? ¿Tienes un iPhone 5 blanco?
Sí, tenía un iPhone 5 blanco y bueno, por cambiar más, ya no iba muy seguro de cuál coger, pero sin embargo la parte trasera me parecía la más bonita, la del blanco. Lo que pasa que, bueno, con el paso de los días y al ver que las bandas no eran tan feas y tal, pues me decidí a coger el negro. Aparte también me hicieron presión aquí los compañeros de actualidad iPhone, que decían que el blanco era un color de niñas, entonces pues ya tuve que cambiarlo.
Ah, bueno, oye, yo tuve el 5S en blanco también y luego un colega me lo cambió por su 5S negro porque quería cambiar y lo cambiamos. Y después del 5S negro, pues, 5S negro, pasé al 6 Plus negro porque era el que más me gustaba. Y es que no me convencía ni... El dorado obviamente no. Y el plata tampoco me convencía mucho. Y el más elegante, por así decirlo, y el que mejor quedaba a la vista para mí era el negro. Así que me cogí el negro sin pensarlo, vamos, del 6 Plus.
Sí, está muy bien.
Estoy muy contento. Así que, bueno, si te parece, empezamos con lo que teníamos pensado. El primer tema es el supuesto coche de Apple. Esta noticia que se está dando demasiado bombo, en mi opinión, porque yo honestamente no creo que Apple se vaya a meter en el tema de hacer un coche. O sea, no crea que Apple vaya a meter su tecnología en un coche en colaboración con una marca grande o lo que sea para hacer una especie de coche de Apple, pero que si no es por Apple, que esté fabricado por una marca de alta gama o lo que sea. Pero no creo que Apple como tal se vaya a convertir en una especie de concesionario de coches. O sea, no lo veo de ninguna forma. Y la gente parece que se lo está asumiendo demasiado como que esto va a ser así, pero es que yo de verdad que no lo veo. No sé tú qué opinas, pero es que no lo veo, vamos.
Sí, bueno, yo creo que es que la falta de rumores a la gente le trastorna, ¿no? Entonces hay que sacarlos de donde no hay. Y bueno, creo que un ejemplo puede ser este. Aunque Apple es una compañía enfocada a la tecnología, obviamente, no creo que se pasen a la tecnología de los coches. Es decir, si no creo que el enfoque que le quieran dar sea ese principalmente, porque sería algo muy costoso de desarrollar, que no digo yo que no puedan asumirlo, pero realmente no creo que sea su labor hacer un producto de estas características. Y bueno, realmente poco más. Creo que ha sido una noticia que se ha sacado bastante de quicio, que se sigue hablando durante todos los días. Y bueno, realmente yo tampoco creo que vayamos a ver un coche de Apple por las calles. Y bueno, de sacarlo, tampoco quiero imaginarme cuánto costaría, ¿no?
A ver, o sea, tú imagínate, ¿dónde vendes tú un coche de Apple? ¿En Apple Store lo vendes? ¿En un garaje abajo y bajas a probarlo o cómo? No sé.
Pues,
yo sí, Apple, yo creo que la labor de Apple es CarPlay. Y avanzar CarPlay e incluso colaborar con marcas de coches específicamente para dar más funciones a CarPlay de las genéricas que puede hacer cualquier coche, pero no hacer un coche en sí.
Sí, aparte de que luego muchísima gente se queja de que si los productos de Apple ya no es como eran porque está haciendo demasiadas cosas a la vez y no se centra en unos pocos solos. Pues ya si se ponen a desarrollar un coche yo ya no sé qué quieren.
No sé, yo es que me parece súper absurda la noticia y probablemente haya venido por alguna especie de patente que haya hecho Apple con algo relacionado con un coche que es muy posiblemente, pongo la mano en el fuego, acerca de CarPlay y funciones de CarPlay y demás, y la gente, claro, ya como que Apple vaya a convertirse en un concesionario y vaya a hacer la competencia a BMW o a Audi, no sé, no le veo mucho sentido, la verdad.
Y luego la gran blogosfera de nuestro país, pues, saca imágenes del coche de Apple con las llantas, con el logo de Mercedes, pero bueno, en fin, eso ya es otro tema, aparte que podríamos estar hablando aquí. Y no queremos.
Sí. Porque si nos ponemos con esto, tenemos para 5 horas de podcast.
Que luego se nos enfadan.
Bueno, el siguiente tema, dejando de lado el coche de Apple, que veo algo bastante absurdo, al menos de momento, es el tema del iPad Pro. Es algo que está bastante ya hablado, pero yo lo veo bastante cercano, sobre todo en este 2015, que Apple presente este iPad Pro. Porque yo creo que, sobre todo, viene muy dado por la compra, bueno, la compra, la colaboración que se hizo hace tiempo con IBM respecto a aplicaciones empresariales y demás. Creo que el iPad Pro tiene bastante, bastante sentido, sobre todo en el área empresarial, pero también en el área doméstica, al fin y al cabo. No sé cómo lo ves tú, pero yo el iPad Pro lo veo para este año, no sé.
Es un tema realmente complicado, porque si bien es cierto que se están sacando muchísimas fotos de carcasas, ¿no? De lo que podría ser el iPad Pro y de fundas, de esto que van saliendo fundas y que haya salido todavía el cacharro.
Sí.
Pero yo hace unos meses sí que confiaba en que lo veríamos este año y en que podría ser un gran producto, pero cada vez estoy menos convencido, la verdad. Porque solo de pensar en un iPad con una pantalla tan grande como puede ser casi la de un Mac, no sé, no lo veo realmente demasiado manejable y tampoco sé hasta qué punto a Apple le interesa un iPad de estas características que pueda llevar un poco más allá el mundo de iOS y o de iOS o de iOS o de iOS.
A ver, yo creo que el problema principalmente es de iOS. O sea, no es de que saquen un iPad más grande o lo que sea. A mí el iPad Air 2 ya me parece un dispositivo suficientemente grande para ser una tablet. No quiero un iPad en plan Surface. Me parece demasiado grande.
Tú tenías Surface. Un iPad mini, ¿verdad?
Yo tengo un iPad mini de primera generación que es un piso de papeles.
Sí, lo tengo yo también.
O sea, el iOS 8 es inusable. Lo uso para ver vídeos de YouTube y muy de vez en cuando. Y con el 6 Plus, pues ha matado al iPad. Sí. Al menos al mini, prácticamente para mí. Pero el problema que veo yo prácticamente en los iPads, ya no solo en el este Pro, si es que al final sale, sino en el Air, no tanto en el Mini, pero sobre todo en el Air, es iOS. iOS, que ahora mismo no es más que una mera amplificación de la versión de iPhone, con todo más grande, y eso sí, aunque las aplicaciones sí que están adaptadas algunas, pero la mayoría siguen siendo una versión agrandada de la versión de iPhone. Entonces yo creo que Apple realmente, si quiere enfocar el iPad Pro o el iPad Air 2, o el 3, o el R3, lo que sea, al mundo empresarial, al trabajo, cómo haces con un portátil o cómo haces con un sobremesa, el tema de multitarea real, ventanas flotantes y demás, creo que tiene que estar presente. Y iOS en el iPad, si van enfocados a eso, necesita un cambio y muy gordo. Porque ahora mismo un iPad no es usable, al menos para mí. El otro día escribí un artículo a Vitici en Mac Stories Net y él decía que sí, que había cambiado su Mac por su iPad, pero yo personalmente, para mi uso al menos, no puedo trabajar únicamente con un iPad. Necesito multitarea, multiventana y demás que no puedo tener en un iPad. Porque recordamos que iOS es, al menos hasta iOS 7, con el tema este del refresco de las aplicaciones en background, sigue siendo muy, muy monotarea iOS ahora mismo.
Sí, realmente si sacan un iPad Pro haría falta o una versión adaptada de OS X o una versión muchísimo más amplia de iOS. Entonces, pues está un poco ahí el dilema de lo que quiere hacer Apple, porque yo creo que con iOS 8 ha demostrado que no le interesa para nada hacer del iPad, o bueno, con los nuevos iPad, ha demostrado que no le interesa para nada meterse en el tan famoso mundo post-PC, en el que las tablets puedan sustituir realmente a un ordenador convencional. Y vamos, yo creo que con los últimos iPads ha demostrado que realmente no va por ese camino. Y veremos si saca un iPad Pro quizá más parecido a lo que puede ser la Surface Pro 3, ¿no? De Windows, de
sí,
Microsoft.
O sea,
Y bueno, es un poco ahí donde está el dilema. Si quieren avanzar un poco más en enfocarlo eso, al mundo empresarial, porque directamente, aunque sacasen un iPad Pro tipo Surface, tampoco sé hasta qué punto podrían adaptar el sistema para que fuese realmente competitivo respecto a un Mac.
A ver, yo lo que veo claro es que un iPad va a llevar iOS. No veo una versión adaptada de OS X, sobre todo a interfaces táctiles, porque OS X no está pensado para usarse con el dedo, sino con el ratón. Y no veo de verdad un iPad con OS X ni de coña. Yo, el iPad Pro, si es que al final sale, se rumorea que son 12 pulgadas. 12 pulgadas es más o menos el MacBook Air más pequeñito, un poquito más grande. Y lo veo con una versión de iOS, pero adaptada a eso. Lo que no sé si a Apple de verdad le interesa, porque si a Apple finalmente saca el iPad Pro, no tiene sentido que no haga esto, porque si no, ¿para qué saca el iPad Pro? Porque para ver películas, YouTube, documentos y demás, el iPad Air 2 es más que suficiente y no hace falta una pantalla más grande. Entonces no tiene sentido que Apple saque un iPad Pro y no saque una versión adaptada de iOS para poder usarlo como un sobremesa, como un portátil. No tiene mucho sentido.
Sí, vamos, yo creo que está ahí el punto clave para lo que podamos ver. Y realmente me reitero, aunque estemos viendo filtraciones de carcasas y demás, yo ahora mismo no lo considero una opción a tener en cuenta, por lo menos en los primeros 6 meses del año, ¿no? En la primera mitad.
Sí.
Y quizá en la segunda mitad, pues de cara a las presentaciones de septiembre, octubre, quizá ya empezamos a ver alguna filtración de esto. Pero realmente es lo que dices tú, si quieren sacar un iPad Pro y que tenga éxito, tienen que cuidar mucho el aspecto de adecuar iOS a las funcionalidades que se puedan desempeñar con un dispositivo enfocado más al trabajo que al contenido multimedia, ¿no? Como puede ser un iPad.
A ver, o sea, ahora mismo el iPad, yo creo que ahora mismo ni puede ni va a poder, al menos para mí, sustituir a un ordenador. Porque, por ejemplo, comentaba el artículo este de Vitici. Probablemente sí, para él sí, porque él al fin y al cabo es un redactor. Y bueno, pues para escribir y demás, el iPad está muy bien. Pero imaginaos, yo me dedico a editar, yo sé, fotografía, editar vídeo y tal. Con un iPad, por mucho que tengas iMovie o tengas una versión adaptada de Photoshop o Pixelmator en el iPad incluso, no llegas a la potencia que tiene tu ordenador o a la comodidad que tiene el trabajar con un ratón y un teclado, ¿no? Que es mucho más cómodo para hacer este tipo de cosas que requieren de más precisión que ir con el dedo tocando. Entonces, no sé.
Sí, pero incluso, vamos, yo he intentado alguna vez realizar mi trabajo, ¿no? Con el iPad y escribir desde WordPress con el iPad es un collazo tremendo.
Sobre todo en el mini, el mini es muy pequeñito para
Sí,
ese tipo de
bueno,
cosas.
aparte de las dimensiones de la pantalla, obviamente, pero bueno, ahí está la cosa. Tampoco me he visto la ocasión de poder realizar mi trabajo día a día con un iPad Air 2, ¿no? Que sería quizá lo suyo, porque claro, el iPad mini pues ya está un poco,
Sí,
el uno que tengo yo está ya un poco para el arrastre.
sin duda. Vamos, el Mini 1 está completamente obsoleto. De hecho, no sé cómo Apple debería vender dispositivos que ofrezcan la experiencia que tiene que ofrecer iOS. Y el iPad Mini 1, sinceramente, no la ofrece. Y de hecho, no sé por qué sigue a la venta el iPad Mini 1 ahora mismo.
Y menos
O sea,
al
no,
precio que tiene.
exacto, no sé, no veo el sentido ahora mismo en que Apple esté vendiendo este iPad todavía. Pero bueno, yo creo que más o menos, para acabar ya con el tema del iPad Pro, lo que pasa siempre es que cada vez que se filtran carcasas, aunque sea algo muy genérico, por así decirlo, casi siempre aciertan. Casi siempre que se filtra una carcasa, ya no solo de Apple, sino de cualquier móvil, al final aciertan con el diseño. No sé. Si se filtran, casi siempre que se filtran carcasas, de lo que sea, del S6, por ejemplo, ya se han filtrado y
Sí.
probablemente sea exactamente igual. Se filtraron el año pasado con las del G3 y también, no sé si con las del el 5C, algo se filtró también.
Sí,
Y
con
al
el
fin,
iPhone 6 creo que también, aunque
con
bueno,
el iPhone 6 también. Bueno,
realmente
el
el
iPhone
iPhone 6 lo
6.
conocíamos ya casi.
Sí, o sea, estaba prácticamente hecho. Los clones chinos eran exactamente iguales que el iPhone
Sí.
6. Pero al final, yo creo que sí que va a haber un iPad Pro, lo que no sé es para qué ni cuándo.
Bueno.
Entonces, bueno, yo creo que ya damos por finalizado el tema del iPad Pro y pasamos al último, este tema que, bueno, es algo viejillo de hace 2 semanas, pero que ha dado también mucho de qué hablar, que es el nuevo MacBook Air. El nuevo MacBook Air, este famoso por tener un solo puerto, algo que yo no le veo mucho sentido. Y la supuesta pantalla retina, que tampoco pienso que vaya a llevar la pantalla retina. No lo sé, no sé qué opinas tú.
Yo creo que si vemos un nuevo modelo de MacBook Air este año, sí que va a llevar la pantalla Retina, porque es algo que están demandando bastante la mayoría de los usuarios y creo que es un paso lógico, entre comillas, ¿eh? Porque, y ya lo he comentado más veces, actualmente la autonomía de los MacBook Air, si no me equivoco, en el de 11 pulgadas son 9 horas y en el de 13 son 12 horas. Sobre el papel, que luego en uso pues son menos, obviamente. Entonces, si a esas horas le metemos un menos batería, quizá, porque el cuerpo en sí va a ser más fino, y encima le metemos una pantalla Retina, ¿en qué se nos va
Claro,
a quedar la batería?
si no tiene mucho sentido. Al fin y al cabo, el Air es para llevártelo por ahí y tal. Aunque hay gente, por ejemplo, como tú, que lo usas también de ordenador de sobremesa, por así decirlo. Pero yo creo que al final es un dispositivo que es para llevarte por ahí. Entonces, que le quites batería, porque si es más fino, obviamente tiene menos batería. Y la pantalla Retina que consume más batería, al final, ¿qué tienes de batería? ¿3 horas como un portátil Windows o algo así? Y no tiene mucho sentido si va a ser algo para viajar y para llevarte, que se supone que tiene que aguantarte una batería. Entonces, una pantalla Retina no le veo mucho sentido en el MacBook Air ahora mismo. No sé. A no ser que, como se desarrolle otro tipo de baterías que aguanten un montón más, pero ahora mismo no le veo mucho sentido.
Sí, realmente es lo que dices. El MacBook Air es un dispositivo especialmente pensado para trasladarse y por lo tanto tiene que tener una autonomía suficiente como para rendir un determinado número de horas sin tener que necesitar el cargador. Porque además, al tener un solo puerto, en teoría, todo esto son suposiciones, pues también necesitaríamos a mayores un accesorio. Si queremos estar cargando el MacBook y tener, por ejemplo, un pendrive conectado, ¿no? Entonces, pues eso supone otro accesorio a mayores que hay que llevarse a todas partes. Con lo cual, el tema del desplazamiento y de llevarnos el Mac por ahí vuelve a penalizarse, ¿no? Y realmente creo que el enfoque de este MacBook, pues, es el dispositivo más portable en cuanto a los Mac. Y debe conservarse eso por encima de todas las opciones, como puede ser la pantalla Retina, que realmente tampoco la veo necesaria en este dispositivo.
Sí, o sea, al final la pantalla Retina es verdad que se ve muy bien y tal, y al final te sirve, si te dedicas a diseñar o a lo que sea, necesitas esa cantidad de resolución o a editar vídeo o lo que sea para ver más detalle. Pero al final con el MacBook Air tú realmente no vas a ponerte a editar vídeo como un loco o a usar Photoshop y demás, sino que va a ser rollo más ofimático, porque te lo vas a llevar por allí, navegación por internet y lo que sea, y yo creo que no hace falta una pantalla Retina para hacer ese tipo de tareas. Y luego la cosa esta de que tengas solo un puerto, bueno, un puerto más el jack de 3,5. Apple va a tener que incluir un adaptador en la caja, seguro. Si no incluye Apple un adaptador en la caja y nos hace comprarlo aparte, aparte que sería más tedioso para el usuario final, que dirá, vale, me tengo que comprar un ordenador de 1.000 y pico euros de mínimo y además un adaptador que, según Apple, más o menos costará 30 euros. Pero realmente, un puerto solo USB va a soportar carga, va a soportar un USB pinchado, un disco externo, incluso USB. Yo que sé, una cámara, un solo puerto va a poder manejar esa cantidad de datos a la vez todo. Y no, no sé, yo es que no le veo sentido realmente a tener solo un puerto, por más fino que lo quieran hacer, Apple y su manía hacer fino las cosas, pero es que un puerto en un portátil lo veo muy poco productivo. Bueno, también es verdad que no sabemos cómo Apple lo va a enfocar, cuál de verdad este USB tipo C, las bondades que tiene y cuáles son sus características más a fondo y demás, esperemos que Apple lo explique si es que al final sale así, pero si es como dicen que va a haber que poner un adaptador sí o sí, que tengas que ir con un adaptador y tal, que al final es más incómodo, yo prefiero el MacBook Air actual, sinceramente.
Sí, bueno, también no debemos olvidar que estamos hablando sobre unos renders que sacaron en Night to Five Mac y que todavía, aunque hubo un amago de filtración por ahí, todavía no están confirmados. Entonces, pues bueno, yo la credibilidad que le daría a este supuesto MacBook Air Retina sería de momento muy pequeña.
Es que también, al venir a Night to Find Mac, que son gente que no publica cualquier cosa y que no se suelen equivocar tampoco, pues claro, sí que te hace tomarte las cosas en serio. Y decir, a ver, si esta gente lo dice, no va a decir cualquier cosa, ya tiene una reputación, casi siempre dan en el clavo. Y ojo, yo me creo que sea así. Viendo a Night to Find Mac, que siempre suelen aceptar con cualquier cosa que dicen, y yo me lo creo, y posiblemente conociendo a Apple con su obsesión Even Thinner, pues probablemente sí. Sí que este MacBook Air y nos parecerá una locura, pero también pareció una locura cuando el iMac dejó de incluir el slot para meter los disquetes. Claro, todo el mundo se volvió loco que iban a hacer con los disquetes y al final vemos que no tiene sentido. También se volvió loco la gente cuando los Macs dejaron de incorporar el lector de CD-DVD. También se volvió loco la gente y al final vemos que no lo usamos tanto. Entonces, puede que pase algo similar o no, porque no es. El USB no es algo comparable a la utilidad que tiene el CD o el DVD. Tú, el USB lo usas prácticamente para todo, todos los días, para cargar el iPhone, para pinchos, para discos externos, para micrófonos, para lo que sea. Y al final un CD o un DVD, pues bueno, lo usas 3 veces. Pero vamos, Apple algo tiene que hacer con esto y si no, pues bueno, se quedará simplemente este modelo para la gente que quiera el tope de portabilidad y supongo que Apple va a tener que dejar un MacBook Air, uno de los actuales, o mejorar uno de los actuales con todos los puertos y toda la pesca. Pero vamos, no creo que dejen como único modelo este MacBook Air.
No, no, eso sin duda que no, porque además ten en cuenta que la pantalla sería de 12 pulgadas y sigue siendo más pequeña que el modelo de 13,3 que hay ahora. Entonces, por lo menos el de 13, el de 11 no lo sé, pero el de 13 supongo que sí lo mantendrán. No van a dejar un único modelo de MacBook Air.
Sea, el 11 yo creo que va a morir seguro. Porque el de 11, de hecho, yo le veo, me parece ridículo el MacBook Air de 11. Es súper pequeño. Yo, de verdad, tengo conocidos que tienen el MacBook Air de 11 y digo, de verdad les pregunto de cómo no se quedan ciegos en esa pantalla. Ah, yo estoy acostumbrado a trabajar con pantallas de 32 pulgadas, pero de verdad no puedo, como, o sea, no sé cómo trabajan en algo tan pequeñito. No sé.
Pero vamos. La verdad es que se hace muy, muy pequeño. Y bueno, respecto a lo de los puertos y ya... Ya finalizamos con este tema. Yo ahora mismo tengo conectados el MagSafe, el USB del micrófono y el jack de los cascos. Así que es un tema que hay que tener bastante, bastante cuidado. Y bueno, además de que el adaptador, claro, al ser USB tipo C, tendría que haber un adaptador también para el USB 2.0 a este del tipo C. Entonces, pues bueno. Ahí queda un poco como...
Sí, nos hemos hasta qué punto es rentable un solo puerto.
Sí, pero bueno, realmente pues Apple se lo puede permitir, puede permitirse sacar un dispositivo así y probar a ver cómo funciona, aunque realmente nunca ha sido de sacar algo por probar, ¿no?
Sí, o sea, eso es más cosa de Samsung, sí. Sacar cosas locas y a ver qué pasa, porque Samsung tiene una barbaridad de capital y puede quemar lo que quiera sin temor a nada, aunque lo compre una persona... No van a perder dinero tampoco. Pero Apple sí que es más de pensarse muchas cosas antes de hacer nada. Esperar a ver qué pasa con todo el mundo antes de hacer nada. Pero bueno, veremos qué pasa al final.
Y hablando de pensarse las cosas y darles vueltas antes de lanzar algo inacabado, pues tenemos que hablar obligatoriamente del Apple Watch.
Como hilas. Como
hilas. Increíble. este reloj, que va a salir, ya confirmado, este mes de abril de 2015. Y que, bueno, viene a dar respuesta a la gente que quiere un smartwatch, pero que realmente no encuentra una opción realmente óptima, digamos, en el actual mercado, que sea compatible con dispositivos iOS.
Hombre, está el Pebble, que es el que tengo yo ahora mismo. Oye, que yo estoy súper encantado con el Pebble, muy buena batería, acuático, la pantalla en blanco y negro a mí no me causa una molestia, porque para lo que yo uso el Pebble, que es leer notificaciones y poco más, pues, oye, tampoco me hace falta una pantalla en color. Pero es verdad que hacía falta el smartwatch de Apple. De hecho, cuando estuve en el Apple Store, cambiando el 6 Plus por última vez, ya te lo comenté, que cuando estuve allí y estaba esperando al Genius Bar y tal, que habían ido a por el iPhone de reemplazo, cuando volvió el chico, me dijo que si eso que llevaba en la mano era el Moto 360. Motorola me había dejado el Moto 360 hace una semana, justo se han llevado hoy, y lo llevaba, porque lo llevaba con el Moto X, porque el iPhone lo llevaba restaurado y sin SIM y sin nada. Y se me quedó mirando y me comentó que ellos tenían también muchas ganas de sacar el nuestro, y que sin duda el Moto X le parecía el más bonito de todos, de la competencia, y el que más le gustaba, vamos. Y me comentó que... los empleados del Apple Store tampoco que sepan mucho acerca de fechas de lanzamiento y tal. Saben lo mismo que nosotros, incluso menos. Y me comentó que probablemente en España llegue en segunda tanda, casi seguro. Y yo lo pondría a finales de abril, principios de mayo.
Sí, vamos a ver. La Keynote, en principio, la fecha que más señalada, digamos, es el día 24 de marzo, martes. Siendo así, y teniendo en cuenta que más o menos se suelen dejar 2 semanas para el primer lanzamiento de los productos, en Estados Unidos podría salir el viernes 10 de abril, y aquí, si fuese en segunda tanda, pues podría salir el 17 o el 24 de abril. Así diría yo más o menos a ojo, que luego tampoco realmente sabemos cómo van a gestionar este primer lanzamiento, ¿no?, de este dispositivo. Pero... a ojo, más o menos, yo creo que puede ser eso. Y creo que con el iPhone 6 dejaron una semana, creo, ¿sí, no?
Sí, fue.
Sí, la sacaron el día 19 de septiembre en Estados Unidos y aquí el día 26. Sí.
Claro, nada, igual nos meten. No creo la primera tanda, no. Pero igual sí que viene incluso antes de las 2 semanas. Incluso viene una semana más tarde solo, como ha pasado con el iPhone. No sé.
Sí, hace unos meses, bueno, hace unos meses, a lo mejor hace un mes, ya no recuerdo, varias páginas web de Apple en distintos países mostraban en el apartado del Apple Watch, mostraban el letrero disponible a principios de 2015.
Sí.
Y eso hay webs que lo siguen manteniendo, pero sin embargo en otras ha cambiado. En la Store española, en la página española de Apple, ponía disponible a principios de 2015. Sin embargo, ahora pone solo disponible en 2015, lo
Sí, va
cual nos
cambiando.
hace pensar que obviamente no vamos a hacer primera tanda, porque bueno, si realmente el mercado español es un mercado bastante pequeño para Apple en todos los productos, en un producto más, entre comillas, de lujo, como puede ser el Apple Watch, pues realmente no creo que vaya a tener una importancia demasiado grande para la compañía. Entonces, sí, no creo que seamos primera tanda, vamos.
Bueno, no, primera tanda, yo creo que, vamos, seguro que no, porque somos más secundarios, incluso terciarios para Apple, porque ya la cuota de iOS en España, aunque ha subido con el 6 Plus y el 6,
Y ha subido
creo que
bastante, ojo.
ha subido era del 6 al 12, más o menos.
Sí, por ahí. Sí que no me acuerdo ya,
Sé que
pero...
está en el 12, 12,3, creo que estaba en España, y venía del 6, 7, más o menos, antes del 6 Plus y el 6, pero es verdad que la gente demandaba un teléfono más grande, y bueno, pues mucha gente de Android, e incluso gente nueva, pues ha mirado a iOS, pero bueno, la diferencia con Android sigue siendo abismal.
Sí.
Pero también es verdad que, teniendo en cuenta la poca gente, entre comillas, que tiene un iPhone en España, pues bueno, las ventas del Apple Watch aquí tampoco van a ser una cosa súper, súper desfasada, y más cuando solo es compatible con el iPhone. Pero bueno, veremos qué pasa finalmente. Y bueno, yo desde luego iré probablemente el día que salga, igual que siempre voy con los iPhones, a probarlo, a ponérmelo en la muñeca, a ver si quiero el grande o el pequeño,
¿Te lo vas a
porque tengo una
comprar?
muñeca pequeña. Probablemente me lo compre, porque además pilla por las fechas de mi cumpleaños.
Ah, bueno, entonces
Entonces,
hay excusa.
Igual cae, o igual no, no lo sé. Depende de cómo lo vaya yendo. De momento yo con el Pebble estoy de sobra, tenía el Moto 360, ya digo, y tampoco me ofrece algo que no me ofreciera el Pebble, aparte del diseño. Pero oye, la verdad es que están muy chulos los smartwatches, y cuando te acostumbras a uno, pues la verdad es que no puedes salir sin el reloj. Y otra cosa que tengo yo la duda es ¿cómo van a vender el Apple Watch? O sea, ¿cómo lo van a poner en la tienda? No creo que, a ver, a lo mejor los Apple Watch normales, la edición estándar y la edición Sport, sí que la pueden tener donde tienen una mesita, como tienen los iPhones y tal. Pero la edición está de oro, o sea, ¿dónde la van a tener? Porque no creo que esté ahí en una mesa como está en cualquier otro producto, porque con la pasta que cuestan, no, la verdad no creo que esté así.
No, yo tampoco lo creo. En los modelos básicos, digamos, sí que lo veo más metido o en plan, no lo sé. Bueno, quizá en plan un expositor tipo como lo tenían en la demostración que hicieron nada más a la salida de la keynote de septiembre. Algo en plan así, quizás con algunos relojes metidos dentro de un panel de cristal en la mesa y algunos otros de prueba por arriba. Porque no hay que tener... No hay que perder de vista que las correas que podemos poner a este dispositivo van a ser bastantes. Entonces, obviamente, no van a tener todos los modelos no van a tener todos los modelos para probar con todas las correas que existen, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso, los modelos básicos quizás sí van a estar en la tienda. Y si quieres un modelo superior, un modelo que sea ya más de lujo, quizá te lo vendan aparte. No
Sí,
sé. No sé si
edición
lo venderán.
personalizada.
Sí. No sé si lo venderán siquiera en todas las Apple Stores. O solo en determinados. En determinadas tiendas que tengan unas instalaciones
Una significante.
especiales. Sí.
Hombre, yo pienso, o sea, el Apple Watch, no todos los modelos, pero yo creo que el Sport y el normal sí que van a estar en todas las Apple Stores. Igual el Edition. El Edition probablemente solo esté en las Significance, como por ejemplo es la Apple Store de Sol o la de Barcelona, las Significant Stores. Pero el tema de las correas, para que la gente pueda probarse las correas y tal, o sea, tenemos el ejemplo de las fundas del iPhone. O sea, una funda de un iPhone, que no es algo caro. Tú
Bueno,
no,
entre
no,
comillas,
no.
¿eh?
Bueno, entre comillas, para una funda sí es caro, pero si lo comparamos con el Apple Watch es calderilla.
Sí, claro.
Entonces, aunque en el Apple Store de Sol me fijé el otro día, y por ahí escondido tiene una especie de stand con todas las fundas sacadas de la caja, tanto de piel como de silicona, tanto el 6 Plus para el 6, y tú te las puedes poner en tu iPhone y las puedes probar. Cosa que solo he visto en el Apple Store de Sol. He estado en bastantes Apple Stores y ninguna lo he visto.
Eso lo tenían en la Apple Store de aquí, en la de Río Shopping, pero solo lo he visto el día del lanzamiento. Cuando se lanzó el iPhone sí que estaban ahí las fundas para probar, creo, pero no lo he vuelto a ver nunca más.
Vamos, o sea, yo lo he visto. Hará 2 semanas lo vi. Es verdad que fui antes de ayer y tampoco me fijé. Creo que no estaba. No me fijé tampoco. Pero, a ver, no creo que Apple tenga todas las respuestas ahí en una cajita para que las pruebes y montes tú tu Apple Watch, sino que tendrá una especie de catálogo con fotos o lo que sea y te dirán, oye, ¿cuál quieres? Combina y te sacarán justamente esas para que las pruebes tú. Y, pero no creo que tengan todas expuestas ahí para que tú puedas montarlas en el Apple Watch y hacer Legos ahí en el Apple Store.
Sí, pero... y bueno, en el caso de que quieras una edición especial, probablemente pues va a haber la opción de que te lo lleven a esa tienda y comprarlo tú ya en esa tienda, porque obviamente no te van a hacer, encima de que les vas a pagar una pasta, no te van a hacer irte hasta Madrid a comprar el chisme. Claro. Aparte de que, bueno, supongo que estará disponible en la web también.
Claro, la web, por supuesto, estará disponible. Y a la gente que vaya a comprar el Edition, no es nuestro caso.
No, no creo.
Alguien que se vaya a gastar... a ver, el precio, yo creo que los $7,000 que han puesto es demasiado grande. Yo creo, no... creo que va a ser de los 2,000.
Sí, quizá yo creo que también ande más cercano a esa cifra que a los 7,000.
Ah, escuché 7,000 y de fuentes fiables, creo que NentoFactMag dijo algo al respecto. No sé si fue NentoFactMag, no sé quién fue. Pero dijeron algo de $7,000 y dije, ni de coña, que te cuesta más un Apple Watch que dos Mac Pro de modelo base. No creo que pase de los 1,800, 2,000, el Edition. Igualmente es una pasta. Y a ver, pero tampoco tratan como una especie de cliente súper especial a la gente que va a gastarse 3.000 pavos en un Mac Pro o 2.000 y pico pavos en un MacBook Pro. Y no creo.
Sí, pero porque.
Una atención tal, ¿sabes?
Porque son cosas totalmente diferentes. Es decir, alguien que se va a comprar un Mac Pro a un Apple Store no se lo va a comprar para ir presumiendo de tener un cacharro y por el simple hecho de ser un lujo. Se va porque realmente necesita esa potencia para su trabajo.
Sí.
Pero sin embargo, si vas a comprar un Apple Watch de ese dinero, lo vas a comprar porque para ti significa una pieza de lujo, una pieza de la que puedas ir mostrando por ahí, ¿no?
Sí.
Y realmente lo compras, pues eso, porque quieres que te den una atención especial. Realmente no creo que sea el mismo perfil el que va a comprar un Apple Watch que el que va a comprar un Mac Pro.
O sea, el perfil del Mac Pro es un usuario más power user, que necesita el Mac Pro, pues porque probablemente edite un montón de vídeo y gráficos y demás. Y pues bueno, tampoco es que tú no te llevas el Mac Pro a la calle. Tú lo pones ahí en tu mesita y queda muy bien y tal, pero no lo sacas de ahí. El Apple Watch sí que es algo más de lujo. Hombre, como todos los relojes de lujo, pues son algo al final para llevar, para presumir, entre comillas y tal. Hasta la pasta, pues la gente te lo mirará y dirá, oh, mira, es el Apple Watch de 2.000 euros. Pero supongo y pienso que habrá algún tipo de atención más personalizada para este tipo de personas que vayan a comprar este Apple Watch.
Sí, yo lo creo también. Y en cuanto a el uso diario que le vamos a dar a la batería y tal, ¿qué piensas con lo que podemos haber conocido hasta ahora?
Hombre, Tim Cook comentó que iba a durar un día. O sea, no dijo que va a durar un día, sino que le vamos a dar tanto uso que lo tenemos que cargar cada día.
Correcto.
Eso es igual, es una excusa porque la batería no da para más. Entonces, hombre, pues está igual que todos los smartwatches ahora mismo, quitando el Pebble, que obviamente en batería los barre a todos, pero también es que la pantalla es de tinta electrónica, pero no, o sea, no se puede comparar. Pero lo que está claro es que va a durar un día, y sí eso, pero como realmente no hemos podido probarlo, ni nos hacemos una idea de qué las aplicaciones, cómo van a funcionar en el Apple Watch, ni qué tipo de aplicaciones, aparte de lo típico de responder un mensaje, lo que sea, va a abrir.
Sí.
No sé hasta qué punto vamos a darle un uso tan heavy como le podemos dar al iPhone al Apple Watch. O sea, yo no me veo usando horas y horas el Apple Watch, sinceramente. Para hacer todo ese tipo de cosas cojo el iPhone, que es más cómodo. No sé, yo lo veo más como una especie de complemento que no voy a usar tanto como dice Tim Cook. Ojo, igual me como mis palabras, pero no lo sé y no lo creo. Como para wow, sí. Lo veo una barbaridad y con un montón de aplicaciones porque para eso tengo el iPhone, no me voy a dejar ahí la vista. Yo creo que el Apple Watch, las aplicaciones de los relojes ahora mismo es para hacer cosas puntuales para los que no te apetece justamente sacar el teléfono, pero no para usarla, digamos, una aplicación a full como la puedes usar en el iPhone.
Sí, yo creo que el uso, el enfoque del uso va un poco más por ahí, y yo había escuchado que va a tener una autonomía de 19 horas en uso mixto y unas 4 o 5 en uso continuado. Entonces, pues bueno, yo para mí sigue siendo bastante escasa la batería. Y creo que no me lo compraré principalmente por una de las razones, va a ser esa, porque no me apetece tener otro dispositivo que tenga que estar cargando cada noche.
Hombre, Como el tema de la carga es bastante cómoda y demás, no, ojo, no tan cómoda, quizás, aunque no la he probado, como la de Moto 360, que simplemente es ponerlo encima de una base y él carga solo. Que en el Apple Watch tienes que tú, como si fuera un MagSafe, tienes que engancharle el imán. A ver, o sea, a mí tampoco me molesta, me da igual invertir 10 segundos más y cargar, a la que pongo a cargar el iPhone, poner a cargar el Apple Watch. Pero no sé, o sea, creo que el tema de los smartwatches tiene que mejorar bastante respecto a batería, porque no tiene sentido que duren un día.
Sí, bueno, tendrá que mejorar en cuanto a batería, en cuanto a prestaciones, en cuanto a aplicaciones, funciones y todo, porque date cuenta que son un producto realmente reciente, ¿no? Entre comillas, están todavía la mayoría muy verdes respecto a lo que nos van a ofrecer seguramente en un futuro más bien cercano.
Pero realmente, o sea, con el tema de actualizaciones y los ciclos de renovación del Apple Watch, eso es algo muy extraño. ¿Cuál va a ser el ciclo de renovación? Porque tú al que se compre un Apple Watch de 2.000 euros, ¿qué le dices? ¿Que ya es viejo al año siguiente?
Es otro de los temas que son complicados de averiguar, ¿no? ¿Cada cuánto puede alguien querer cambiar de reloj? Es decir, yo ahora uso relojes convencionales y no me compro un reloj al año. Es decir, o sea, si me compro un reloj no me dura un año y le tiro a la basura. Me dura bastante más. Y más siendo relojes de, pues, de 350 euros para arriba, ¿no? Entonces, pues, no lo sé. Tampoco sé si a Apple le puede interesar hacer una renovación cada año de esto o esperar quizá cada 2 años o cada 2 años y medio, 3, no lo sé. No tengo ni idea de cómo puede ser.
Yo creo que el ciclo va a ser más parecido al de los Mac que al de los iPhones.
¿Y eso cuánto es?
O sea, los Mac se suelen renovar cada 2 años y medio, más o menos.
Sí, pero
una renovación gorda. Claro, algo gordo, pero no un cambio de procesador o algo así.
Claro. Claro, porque es que luego le van metiendo actualizaciones, digamos, a escondidas, ¿no?
Claro, si no lo típico de repente en la Store aparece uno que tiene una gráfica distinta, sino una actualización como al iMac 5K. Sí. Pasamos del 27 WQHD al 27 5K.
La Apple Watch es la gorda 5K. Para mí.
Ya, espérate, dale a Samsung 2 años y igual te lo saco.
Y con hologramas.
Y no sé, el ciclo de renovación creo que va a ser, yo pongo 2 años, como mínimo. Porque yo lo que creo que tiene que hacer Apple es hacer un más o menos buen hardware en el Apple Watch para que pueda correr al menos, yo le pongo 4 o 5 versiones del sistema operativo que lleve el Apple Watch, que supongo que es iOS de base, y más sin ningún problema. Si quien te empieza a dar lagazos el reloj, ¿sabes? Oye, que es que me da lag el reloj, es una cosa, no sé, ahora mismo impensable. Incluso Android guarda lag. Yo lo digo desde aquí, que he tenido el Motorola Moto 360 y a veces pega unos lagazos increíbles. Sí. Menos el Lollipop, pero en 4.4.4 pegaba unos trompicones, pero vamos, muy, muy importantes.
Y luego,
pero vamos, yo creo que sí. Dime.
No, estás hablando.
Ah, bueno, no, simplemente eso, que comentar que más o menos calculo que va a soportar cada Apple Watch 4 o 5 versiones del sistema operativo, como se llame, que tampoco, no sé si han dicho cómo se llama, pero yo creo que ese va a ser más o menos el ciclo de renovación de los Apple Watch, 2 años, 3.
Luego está el tema de las ventas que se esperan, que precisamente ayer escribía sobre ello. Han salido unas estimaciones que más o menos esperan unas ventas en el primer año de entre los 5 y los 6 millones de unidades. Esto teniendo en cuenta que Android Wear ha vendido este 2014 720.000 unidades, es una barbaridad.
A ver, es Apple. Entonces Apple sabemos que saque lo que saque, se va a vender una barbaridad. Y si es malo, la gente se dará cuenta para la generación anterior. La primera generación probablemente sí que siempre se vende una barbaridad. Entonces yo no creo que Apple tenga problema de vender todo lo que ha producido, sinceramente.
Bueno, creo que la producción inicial iba a ser entre 10 y 12 millones, algo así, creo.
Una barbaridad.
Pero realmente estamos acostumbrados a ver unas cifras tan grandes por parte de Apple en los productos, sobre todo con los últimos iPhones, que ha sido una verdadera locura.
Sí.
Que realmente 5 o 6 millones nos parece una miseria. Pero realmente para un dispositivo como es el Apple Watch, realmente sí que es bastante, aunque no lo veo tan lejano teniendo en cuenta la gran expansión que están haciendo por el mercado chino. Sabemos que han abierto en el último mes, están abriendo prácticamente 5 Apple Stores nuevas que están preparadas para el año nuevo chino, que no sé cuándo es, no sé si ha sido ya siquiera.
Creo que sí.
Y Y bueno, eso, que también se dice que las ventas del mercado asiático han superado ya las ventas del mercado estadounidense por primera vez en la historia de Apple.
Muy fuerte.
Entonces, bueno, esto era algo que más o menos se sabía que iba a acabar pasando más tarde o más temprano. Y precisamente con el empujón especial que está poniendo Apple en expandirse por el mercado asiático, pues creo que puede ser un buen empuje de cara al Apple Watch.
Hombre, sin duda, o sea, los chinos está claro que lo están dando apostando muy
Lo
fuerte
están petando.
por Apple, lo están petando, y es una barbaridad, oye, que hayan que hayan superado al mercado americano, que era el más fuerte para Apple, que ha sido superado por el chino. Hombre, también es más o menos comprensible porque
Sí,
hay
bueno,
muchísima
teniendo en
más gente en
cuenta
China.
la cantidad de millones de habitantes, pues
A
sí.
ver, claro, pero yo creo que sobre todo en China y en Estados Unidos, obviamente son los dos sitios donde más se va a vender. Pero China va a tener una parte bastante importante, probablemente, yo creo que menos que Estados Unidos, al ser algo bastante nuevo, o más, no lo sé,
No lo sé,
pero
sí.
sin duda estos dos van a tener una parte bastante fuerte
Sí, porque ten en
de la
cuenta
empresa.
que en Estados Unidos Apple es la compañía, ¿no? No es una compañía, es la compañía. Entonces, pues, quizá este, que es un producto nuevo, que va a marcar un nuevo paso en la historia de la compañía, como puede ser Apple Watch, quizá sí tenga una aceptación realmente importante en Estados Unidos, pienso yo.
Sin duda. Y bueno, pues dejamos un poquito aparcado el tema del Apple Watch y pasamos a un tema cortito, y que es el jailbreak, que bueno, que sabemos que en la última versión de iOS, en 8.1.3, bueno, pues ha cerrado, como siempre, ha cerrado el exploit de turno. Pero bueno, tampoco me preocupa porque Tig, que es un chico solo, creo que ni siquiera es un equipo, es el propietario, bueno, propietario, el creador del actual jailbreak para 8.1.2, prometió, hará 3 semanas, salió en iDonut Blog el post de que iba a haber jailbreak para cada versión de iOS. Yo lo veo muy optimista. Todavía no se ha pronunciado para 8.1.3 y es normal. No creo que gaste un exploit para 8.1.3. Estará esperando probablemente a 8.2, que es la siguiente gorda. Pero vamos, no creo que haya jailbreak para 8.1.3. O igual te sorprende, como hice la otra vez con 8.1.2, y te la saca.
No
No
lo
sé, no
creo
creo.
porque 8.2 tiene que estar al caer. Es decir, hace poco hemos tenido noticias de que 8.3 ya estaba siendo probada por los desarrolladores, cuando ni siquiera está lanzada 8.2. Entonces, tiene que quedar, digo yo, bastante, bastante poco. ¿Tú tienes hecho el jailbreak?
Sí, yo cada vez lo uso menos, y es verdad. En iOS 6 lo usaba una barbaridad porque faltaban un montón de cosas, pero bueno, conforme ha avanzado el sistema ahora mismo en iOS 8, creo que tengo instalados 4 tweaks, más o menos, de productividad todos. Y la verdad es que puedo usar el iPhone perfectamente sin jailbreak, pero hay cosas como, por ejemplo, el poder personalizar el centro de control, que lo veo tan, tan básico,
Sí.
que Apple todavía no lo ha implementado. Es que súper, para mí, ya me he acostumbrado a apagar los datos, la ubicación y tal desde ahí, y el hecho de irme a ajustes, a privacidad y apagar la ubicación me parece algo súper loco, y simplemente por ese tweak y por algún que otro más hago el jailbreak. Pero ya cada vez por menos cosas, y eso es bueno, porque llegará un momento en el que quizás no haga falta hacer jailbreak. Pero vamos, yo soy defensor del jailbreak, ojo, cuando no se use para piratería, rollo cuñados, pero yo soy un defensor del jailbreak, sobre todo para temas de productividad, es bastante útil.
Sí.
Supongo que tú no lo tienes hecho.
Supones bien, yo no lo tengo en el iPhone 6, sí lo tenía en el iPhone 5 y lo tuve, no sé, un año y medio, sí, lo tuve mucho tiempo y realmente sí que tiene, o sea, hay tweaks que realmente son geniales, es decir, hay tweaks por lo que realmente merece la pena pagar. Y que realmente llama la atención cómo desarrolladores pueden dedicar tanto empeño a realizar algo que realmente no es oficial, entre comillas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, uno de esos para cambiar el centro de notificación, el centro de control, súper,
Maravilla.
súper básico. Luego también para poder hacer desde la pantalla bloqueo a diferentes aplicaciones sin tener que desbloquear y meterte en ellas. Luego,
Sí, ruido Android.
sí, y bueno, un montón de aspectos de personalización en definitiva, ¿no? De cara al usuario. Y bueno, realmente es un tema que, como dices, cada vez es menos necesario y realmente es, yo creo, el enfoque que le quiere dar Apple. Porque bueno, siempre ha sido. Siempre ha estado en oposición, digamos, al jailbreak. Y bueno, realmente creo que poco a poco el sistema se va abriendo más, pero precisamente por la demanda de los usuarios,
Claro.
no porque realmente sientan ellos la necesidad de crear nuevas funciones, sino porque sería un atraso no incluirlas, ¿no? Y bueno, ahí está un poco el mundo del jailbreak, que realmente sigue dando mucho de sí, pero quizá eso, no tanto como antes.
Cada vez menos, pero yo creo que, o sea, Apple, aunque esté obviamente en contra del jailbreak y demás, le interesa, al fin y al cabo, le interesa, porque muchísimas funciones, al final se implementan en la siguiente versión de iOS, vienen del jailbreak. Muchas vienen del jailbreak. Y Apple, al final se basa en ello. Si Apple, estoy seguro, que si quisiera hacer el jailbreak, sacaría el talonario, contrata a todos los hackers y listo. Ya no jailbreak. Que ya lo ha hecho más de una vez.
Sí,
que
eso ya contaba.
ha contratado unos cuantos. Entonces, yo creo que a Apple le sigue interesando el jailbreak. Porque muchas funciones, yo estoy seguro que hay gente dentro de Apple que tiene hecho el jailbreak. Seguro, 100%. Y estoy seguro que hay tweaks que les parecen que están bastante chulos y que se plantean implementarlos a su manera en la siguiente versión de iOS. Porque vamos, o sea, vale que está. Bueno, mal, no está mal. Está mal la gente que lo usa para piratería y demás. Y para poner un tema de Winter Wall, que el iPhone parece un Samsung Galaxy Mini. Pero, o sea, yo creo que si lo sabes usar bien, le puedes sacar bastante, bastante provecho a tu iPhone y a Apple. No le interesa tenerlo, entre comillas, muchas comillas, pero bueno, le viene bien ideas de nuevas funcionalidades y cómo la gente las acoge en la comunidad de jailbreak, que es bastante amplia. Y si a la gente le gusta o no, pues incluso se plantea implementarlas como ya he hecho en más de una ocasión. Así que bueno.
Sí, sin duda creo que iba a decir, se me ha olvidado. En fin, es que me empezaba a vibrar el iPhone y me he ido por completo. En fin, dejamos el tema del jailbreak, pasamos a iOS 9, que esta semana ha salido una fantástica noticia que decía que este sistema operativo, que será anunciado en la WWDC de junio de este año, va a estar enfocada más que a las novedades, ¿no?, del sistema operativo, más que introducir novedades y bueno, como puede ser lo que hemos visto en iOS 8, que realmente ha traído bastantes cosas nuevas, pues estaría más enfocado al tema de la estabilización del sistema operativo, a que todo funcione correctamente y digamos, a crear un mejor
Ecosistema,
funcionamiento, sí, un mejor funcionamiento del sistema en general. Tú
¿no?
qué, no sé, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Crees que debería enfocarse principalmente a la estabilidad o realmente hacen falta mejoras grandes en el sistema?
A ver, yo pienso, a ver, todas las mejoras y todas las actualizaciones siempre van enfocadas por debajo de la estabilidad. Y a ver, obviamente Apple va a tener, iOS 9 va a tener novedades. Y quizás no tantas como iOS 8 o como iOS 7, pero va a tener novedades, porque más que nada no puede presentar un iOS nuevo sin ninguna novedad, simplemente pues bug fixes and
No, obviamente alguna novedad
improvements.
tiene que tener, pero vamos, lo que se dice es que van a ser menos que el empeño puesto en la estabilidad.
Hombre, claro, va a estar muy, muy enfocado en la estabilidad, pero supongo que habrá funciones nuevas como siempre que te entrarán por ahí en la manga. Pero la verdad es que no sé. ¿Qué funciones realmente hacen falta ahora mismo a iOS? No se me ocurre, a ver, algún que otro tweak de jailbreak como el del centro de control y alguno más, pero no sé realmente qué le falta ahora mismo a iOS. No sé qué piensas tú, pero o sea, ahora mismo a mí como que no me falta nada esencial en iOS.
Podríamos hacer el próximo episodio, irnoslo pensando y proponer una serie de opciones nuevas para incluir en el sistema y le pasamos el podcast a Tim Cook, ¿te parece?
Ah, pues perfecto, luego le llamo.
Bueno, yo creo que en cuanto a estos rumores que dicen que va a estar más enfocado el sistema, obviamente, iOS 8 ha sido un sistema operativo que más ahora, o sea, más en sus comienzos que ahora, ha dado bastantes fallos y bastantes bugs que hemos ido sacando. Muchas veces se oye decir, iOS 8 es un pozo de bugs que van apareciendo de vez en cuando y no sabes que están ahí hasta que te saltan un día. Y realmente es algo que he ido comprobando en estos meses y aunque ahora no es tan exagerado como al principio, cuando lo sacaron había mucha tela en este tema. Y de todas formas hay que recordar, bueno, de cara a este iOS 9, que llevamos 2 años viendo unas actualizaciones realmente potentes, ¿no? En iOS. Hemos visto cómo cambiaba el sistema entero con iOS 7, que era un cambio entero respecto al iOS que conocíamos. Y con iOS 8 hemos visto quizá muchas funciones nuevas que hacían falta y que también ha sido un cambio bastante grande respecto a iOS 7. Entonces, pues quizá estaría bien que iOS 9 fuese un sistema muchísimo más sólido, ¿no? De cara al uso diario y que las novedades pues tampoco fuesen tan espectaculares, ¿no?
Hombre, siempre cuando hay una conferencia de desarrolladores, siempre esperamos alguna novedad gorda para, hombre, que la va a haber, obviamente. Pero, a ver, es verdad que iOS 8 tiene algún que otro bug, te los encuentras en el día a día, tiene algunas cosillas por ahí, pero bueno, tampoco tantos. A ver, siempre en las versiones nuevas de los sistemas operativos, en iOS 8.0, en iOS 7.0, en cualquier versión 0.0, o incluso en las betas antes de la release, siempre hay bugs, porque son versiones nuevas con un montón de funciones y cuantas más funciones hagas, pues más posibilidades de fallo hay. Entonces, pues bueno, siempre van a tener bugs todas las versiones de cualquier sistema operativo en las primeras versiones. Eso es algo que damos prácticamente por hecho y que cuando nos instalamos una beta para probarla o incluso una versión ya para el público, pero siendo una punto cero, una punto cero punto algo, pues vamos y sabemos todos que vamos a tener bugs y que bueno, pues que vamos a tener que aguantar hasta el 8.1 en adelante. Pero vamos, obviamente tendrá alguna que otra novedad gorda, probablemente menos novedades que iOS 7 y iOS 8 y eso, o sea, novedades más internas. Que algo que vea el
Sí.
usuario que diga, wow, he cambiado de sistema operativo.
Aunque en este WWDC veremos también, yo creo, muchísimo enfoque hacia el Apple Watch.
Sí, seguro, sin ninguna duda. Y también nos olvidamos de HomeKit, que parece que está algo abandonado
Sí.
HomeKit ahora mismo, pero tiene un montón de potencial. O sea, ahora mismo nadie tiene, o casi nadie tiene cosas domóticas en casa, yo al menos no tengo nada.
No, el usuario
Pero
medio no tiene.
poco a poco, cuando esto se vaya un poquito más estandarizando, HomeKit va a ser una bestia parda que va a tener que estar ahí, porque imagínate controlar tus persianas con Siri, o sea, son
Bueno, todavía
cosas.
me acuerdo de la keynote de septiembre, que cuando se decía que quizá el edificio este que había montado fuera Apple, quizá era una demostración, o sea, quizá era como
La
una
casa.
casa, sí, una casa
Sí.
para hacer una demostración en tiempo real de HomeKit. Y luego
Sí,
resulta que eran expositores, ¿no? Del Apple Watch y de los iPhones.
o sea, yo lo leí y me parecía algo un poquito, no, digo, no creo, a ver, puede ser,
Que Apple se haya
pero
puesto a
no
construir una
creo.
casa fuera del
Sí,
Film
no lo
Center.
creo. Pero HomeKit, yo lo han presentado ahora, pero creo que es algo que está enfocado de aquí a, yo le pongo 3 años y medio, 4 años, más o menos. Hasta que más o menos la gente de verdad, o la gente compra casas nuevas, venga ya con cosas implementadas de temas de domótica y que soporten HomeKit. No sé si Android ha sacado algo del estilo ya, el equivalente a HomeKit, creo que
No
no.
tengo ni idea.
Creo que no. No me ha sonado oír nada acerca de si Android ha sacado un equivalente, pero estoy seguro que Google lo sacará antes o después, porque obviamente va a estar ahí. Y Microsoft, pues, supongo que hará algo
Sí,
parecido
bueno,
también.
es como dices, es algo más a largo plazo
Sí,
que a
a
ya
largo plazo.
mismo.
Lo ha presentado ahora como decir, hey, está aquí, pero con calma la cosa. Y bueno, pues ya como último tema de este primer podcast, tenemos iTunes Radio y Beats Music. iTunes Radio, ese gran fantasma, que nos presentaron en iOS 7 y que estamos esperando todavía. Aquí la gente de España estamos esperando usarlo, que probablemente dijeron, sí, va a llegar en mediados digamos, el ciclo de vida entre iOS 7 y iOS 8, y estamos prácticamente a mitad de iOS 8 y todavía seguimos sin iTunes Radio en España. No sé, yo creo que el tema de iTunes Radio está bastante parado, sobre todo por la compra de Beats, porque estoy seguro 100% que Beats Music desaparecerá y aparecerá integrado en iTunes Radio, porque Beats Music es un sistema bastante, bastante potente. Lo he probado con una cuenta de Estados Unidos y tal, la verdad es que está bastante guay. Y yo creo que Apple, pues bueno, se la ha comprado principalmente no por los cascos, sino por Beats Music y está algo más parado y no hay noticias de iTunes Radio por ningún sitio, porque están fusionando ambos servicios y que iTunes Radio se coma a Beats Music y desaparecerá Beats Music. Supongo que de Android también desaparecerá Beats Music. Y integrarlo en un iTunes Radio, que probablemente también sea una de las novedades que veremos en iOS 9 y que ojalá y por fin llegue a España, porque madre mía, el retraso que llevan.
En lanzar esto dices, ¿no? El retraso.
Sí, claro.
Bueno, el tema de la compra de Beats por parte de Apple creo que fue una jugada fantástica, no solo por el tema de Beats Music, sino también por todo lo que representa como compañía Beats, ¿no? Apple siempre ha sido una compañía bastante enfocada a la música y lo hemos podido ver a lo largo de toda la gama iPod.
Desde siempre.
Y bueno, realmente fusionar estas dos compañías, una compañía con bastante nombre, ¿no? Como es Beats, pues realmente es algo bastante beneficioso, para Apple. Y en cuanto al servicio de música en streaming, pues quién sabe cuándo llegará. Ya sabemos que aquí en España, quizá para estas cosas sí que nos tienen bastante más de lado que para otras. Y realmente creo que es algo que va a llegar con el paso de los años, sí o sí.
Hombre, sin duda.
Pero que es algo que tienen que anunciar muy bien para ver cómo compiten con servicios como puede ser Spotify, ¿no?
O Pandora en Estados Unidos también.
Así que veremos si consigue desbancar a Spotify, que probablemente lo consiga, porque no es comparable una compañía como Spotify o una compañía como Apple. Entonces, si se lo proponen, probablemente consigan desbancarlo. Y bueno, esto se verá con el paso del tiempo, obviamente.
Hombre, yo el tema de desbancar a Spotify, o sea, Spotify ahora mismo tiene una base de usuario bastante amplia, ahora mismo. Pero teniendo en cuenta que iTunes Radio obviamente solo va a estar disponible en iOS y Spotify es multiplataforma, no creo que llegue, o sea, como a desbancar a Spotify, sino que será la especie de Spotify que usará la gente de iOS y la gente de Mac. Porque claro, la gente de Windows no lo va a poder usar y la gente de Android, Windows Phone y demás tampoco. Entonces, al no ser multiplataforma, realmente no sé si va a poder desbancar a Spotify, que es el rey ahora mismo. Es como, yo que sé, si iMessage fuera a desbancar a WhatsApp ahora mismo. No sé. Yo no pienso que lo vaya a desbancar porque iTunes Radio está funcionando ahora mismo en Estados Unidos desde el primer día y no ha desbancado a Spotify y tampoco ha desbancado a Pandora. Entonces, no sé realmente si va a ser un boom para toda la comunidad de Apple y más en España, que hay poca gente, como para desbancar Spotify, que es una plataforma multiplataforma, ¿sabes? Una aplicación multiplataforma. Pero bueno, lo que está claro es que la base de datos de música de que tiene iTunes, porque todos los artistas están en iTunes y no todos están en Spotify, está claro que ya tiene un punto ganado solo con eso ya, porque tiene prácticamente todos los artistas actuales que se aprecian están en iTunes y Apple los tiene ya. Y en cambio Spotify todavía le falta alguno que otro, le falta muy poquitos, pero le falta alguno. Pero yo pienso que iTunes Radio no va a desbancar Spotify, al menos en España.
Sí, bueno, y realmente porque tampoco se demanda una alternativa, ¿no?, a Spotify. La gente que lo tiene está realmente muy contenta. Y quitando, pues eso, Taylor Swift y algún artista más, pues tampoco es una diferencia que, digamos, no me merece tener la pena Spotify porque no está determinado artista, ¿no? Realmente tienes todo el abanico de música del mundo a un par de clics.
Claro, pero el enfoque también es distinto, porque Spotify, si hablamos de teniendo comprado el Premium, tú puedes elegir la canción que quieras. En iTunes Radio no. iTunes Radio tú pones un artista y lo que hace es te pone a lo mejor dos o tres canciones de ese artista que has elegido tú y después, mediante el algoritmo que use, te coge canciones y artistas similares y más o menos te hace una especie de mix que funciona bastante bien. Yo lo probé, te haces una cuenta de Estados Unidos y se te activa en el iPhone y en el Mac. Lo estuve probando unos días y funciona bastante bien y coge las canciones bastante bien. Pero no es el mismo enfoque de Spotify, que tú pagas y puedes elegir la canción que quieras
reproducir. Pero quizá sí que haya un servicio de pago.
Sí, ¿tú crees?
Sí, yo creo que sí. Quizá más barato que Spotify, y precisamente ahí es donde puede estar el punto contra Spotify. Y yo creo que sí que realmente si llevan a cabo una integración total y realmente quieren dar el pelotazo con este sistema, yo creo que sí que puede haber una opción de pago.
Claro, seguro, porque a ver, tengamos en cuenta que Apple, o sea, Spotify tiene que poner un precio más o menos caro, 9 euros, porque es la única vía de ingreso que tiene, bueno, aparte de los anuncios, pero Apple tiene una barbaridad de dinero y se podría permitir perfectamente ponerlo a 2,99 mensuales, y si lo pone a ese precio más o menos, yo soy el primero que lo compra.
Sí.
Porque es un precio de risa, 2,99, 3,99 mensuales, que Apple se lo puede permitir sin problema, porque es una empresa que vende no servicios, vende hardware, y yo creo que Apple se lo puede permitir, y si sale con ese precio y con la función misma de Spotify de reproducir la canción que quieras, pues yo creo que sí que pueden dar el pelotazo.
Y además con, suponemos, una mejor integración con el sistema, ¿no? Que para eso es suyo.
Pues seguro.
Pues ahí realmente puede estar el punto.
Y sobre todo Siri.
También.
Pues bueno, yo creo que está bastante bien, ¿no? Llevamos una hora y poco.
Sí, una hora y cinco, así por ahí.
Sí, más o menos. Oye, para ser el primer episodio nos hemos enrollado aquí.
Así que, bueno, de momento esto es todo por hoy. Tampoco sabemos cuándo va a estar disponible, ¿no? En iTunes, que será cuando ya lo anunciemos y cuando lo podáis escuchar. Esperamos que, como muy, muy tarde, el lunes, martes que viene, ¿no?
Esperemos, si la gente se porta bien, pues sí. Hombre, cuando lo estéis escuchando, todo esto ya estará solucionado, así que.
Claro. Y bueno, así que esperamos vuestro feedback en nuestra cuenta del podcast, que es @detailpodcast en Twitter. Y también nos podéis contactar a través de nuestras cuentas personales, que la mía es @lbarcob y la tuya.
Sí, pues la mía, pues me podéis encontrar por @appbert. De todas maneras, en nota del podcast, en la descripción que os aparece, pues tendréis los links y eso. Y también si queréis dejar alguna que otra reseña en iTunes, pues bueno, pues nunca está de más.
Sí, bueno, eso ya que lo dejen para cuando vean que les gusta de verdad.
Cuando queráis, no obligamos a nadie, de
Por
momento.
supuesto. Pues nada, Alberto, un placer en este haber compartido
Igualmente.
este primer episodio y esperamos vernos pues como muy tarde
Dentro de 2
dentro de 2 semanas. semanas.
Pues nada, pues muchas gracias a todos por lo que nos has escuchado. Si queréis seguirnos, pues ya ha comentado Luis dónde. Y espero que os haya gustado. Y nada, pues muchas gracias de nuevo.
Chao.
Chao.